Shalom Aleichem, buenas tardes. Estamos estudiando cuál es el mensaje del judaísmo para no judíos. La clase de hoy está dedicada a todo el pueblo de Israel, a Israel, por la familia Calvillo Hernández y la familia Francisco Diego. Que sea para braja, para bendición, para tzlaja, para éxito, para todo lo que ellos necesiten en su servicio a Dios. Ahora bien, hoy vamos a empezar a cambiar de tema. Estuvimos estudiando hasta ahora la mitzvah de idolatría. Dijimos que son 7 preceptos de Bnei Noyaj, que todavía no los detallamos así todos ampliamente, obviamente, y tampoco estudiamos todos sobre uno de ellos. El primero que estudiamos fue el tema idolatría. No existe decir estudié todo. Una persona que dice estudié todo, claramente está demostrando que no sabe nada. Existe decir estudiamos con mayor profundidad, con menor profundidad, con mayor detalle, con menor detalle. Ok, esto se puede discutir, no hay ningún problema. Pero yo creo que si nos íbamos a quedar solamente en la mitzvah de idolatría, podemos estar durante años solamente hablando de idolatría y al final nunca aprendemos las demás mitzvahs. Entonces hoy vamos a cambiar. Repito, no quiere decir que terminamos. No, hay montones de detalles más. Algunos más prácticos, otros menos prácticos, esa es la verdad, pero detalles los hay con muchísima profundidad. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a pasar al próximo de estos preceptos de Bnei Noyaj, que se llama la blasfemia. La forma en que vamos a hacer esto es, primero, la clase de hoy, lo vamos a dedicar a estudiar el concepto de qué se trata todo esto, y en las subsiguientes clases, Dios mediante, vamos a ver derivados de esta cuestión de la blasfemia. ¿Qué quiere decir derivados? Ya mencioné en otras clases, sin lugar a duda, pero no me voy a cansar de mencionarlo porque me parece fantástico como fuente, el Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch se llama el libro de la educación, no sabemos exactamente quién lo escribió. La tradición es que lo escribió Rav Aharon HaLevi, Barcelona, alrededor del año 1300. Y él escribe en su detalle de los preceptos de la Torá, que son 613 preceptos para los judíos y 7 preceptos para los no judíos, él escribe, los que los quieran ver adentro, a la mitzvá número 416, que los 7 preceptos no se trata de 7 asuntos puntuales, entre comillas digo yo, simples, no matar, no robar, sino que en realidad son 7 reglas generales que incluyen y se derivan en montones y montones de otros detalles, montones y montones de otras cosas, que por alguna razón conocida por el Creador, Dios decidió que para los judíos sean preceptos individuales, y por alguna razón Dios decidió que para los no judíos no sean preceptos individuales, sino que sean preceptos globales, generales, 7. De cada uno de ellos se desprenden un montón de otras cosas, pero al final, no todo, de hecho, la gran mayoría no, al final hay conceptos comunes entre los preceptos del no judío y el precepto del judío. Hay muchos conceptos comunes. Pues, respecto de la blasfemia en particular, vamos a estudiar de vuelta, ahora vamos a empezar un minuto, después de esta introducción, vamos a estudiar de qué se trata esto, qué quiere decir, cuál es la definición, digamos, global que uno puede darle a la blasfemia y cuál es la definición de la toira que se le da a la blasfemia. Y luego, en las subsiguientes clases, vamos a ver derivados de todo esto. ¿Qué se deriva? Vamos a ver. Vamos a empezar. Primero vamos a definir las cosas, digamos, con nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? RAE significa Real Academia Española, para los que no saben, que, por decirlo de alguna manera, define el lenguaje español. Muy bien. ¿Qué dice la Real Academia Española respecto de la palabra blasfemia? Es una palabra o una expresión, o sea, una palabra que uno dice o una expresión injuriosa contra alguien o contra algo sagrado. ¿Esto es lo que quiere decir blasfemia para la Real Academia Española? Quiere decir que hay varias cosas que son importantes que surgen de esta definición. No importa. A mí, por lo menos, no me importa si los sabios de la Real Academia Española entienden la toira, no entienden la toira, saben los preceptos, no lo saben, es otra historia que no tiene nada que ver conmigo, pero claramente aluden, en su definición de la blasfemia, a varias cosas que tienen que ver con justamente cómo nosotros en la Torá definimos la blasfemia. Punto número uno, palabra o expresión. Cuando hablamos de palabra o expresión, estamos hablando de algo que se verbaliza. Todo esto que estoy diciendo ahora, lo digo de esta manera, que parece medio críptico, pero van a ver que más adelante, como decimos en Argentina, les va a caer la ficha. ¡Ah! Ahora entiendo por qué el rabino dio tantas vueltas a partir de una frase tan inofensiva, por así decir, que la sacó del diccionario. Bueno, se van a dar cuenta. Paciencia, paciencia. Es una palabra o una expresión, que sí que es algo que uno verbaliza, porque no se llama una palabra o expresión algo que uno piensa. Más adelante vamos a ver qué pasa con los pensamientos, que es un tema en sí muy interesante para sentarse a estudiarlo con las fuentes. No lo vamos a hacer hoy, pero es un tema interesante para tener en cuenta. Sea como fuere, palabra o expresión, es algo que se verbaliza, es algo que sale para afuera. Contra alguien, en este caso, intuyo yo, pero no lo sé, que no se está refiriendo solamente a Dios, se refiere a alguna otra persona también, pero nosotros no vamos a hablar de blasfemia a otra persona, esto no tiene que ver con nosotros, o algo sagrado. Algo sagrado en este caso se refiere a Dios, específicamente. No sé cuál es la intención de la Real Academia Española, eso hay que preguntarle a los sabios de la Real Academia Española. Yo estoy hablando de lo que podemos extraer de ahí para entender cómo es la definición de la blasfemia en la Torá, que vamos a ver que es algo súper específico, súper puntual, que no es común. Y siquiera antes de que alguien se le ocurra pensar en el tema, es la misma definición, casi, casi. Es una discusión en el Talmud, si es, lo es o no. Pero a los efectos prácticos, ¿por qué digo efectos prácticos? Hay muchos no. Cada uno de los siete preceptos de Bnei Noach, su castigo único es pena de muerte. Hay que entender por qué, básicamente, esto estuvo una charla larga del Rebbe, donde el Rebbe explica esto ampliamente, pero el núcleo de la explicación es los preceptos de Bnei Noach, todos ellos, desde la idolatría, el robo, las leyes, el precepto que sea de los siete preceptos, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener un mundo, es un versículo en Yeshaya. Dios no creó el mundo para estar desordenado, para estar desolado y destruido, sino que Dios creó el mundo para estar asentado con seres humanos. Y para que el mundo esté asentado y las cosas funcionen como corresponde, tenemos que tener reglas entre nosotros, entre los seres humanos. Ya no tiene que ver con judíos o no judíos. Tenemos que tener reglas entre nosotros que nos permitan vivir en una sociedad normal. Yo no te mato a vos no me matás a mí. Yo no te robo a vos no me robás a mí. Yo no estoy con tu esposa, vos no estás con mi esposa. Y así sucesivamente, ¿cuántas? Siete reglas generales. Estamos combinando diferentes ideas, todas juntas. Siete reglas generales que contienen montones de detalles dentro de cada una de estas reglas generales que nos permiten convivir. Literalmente, convivir. Por supuesto, en adición a esto, y no lo voy a explicar hoy, esto es por una clase, pero muchísimo más adelante, Dios mediante, lo vamos a hacer. De hecho, hay un curso, el primer curso de Bnei Noach, creo que fue el segundo, del Maral de Praga, Filosofía para Bnei Noach, algo así se llama, está en la aplicación Bnei Noach, si la quieren bajar, y está ahí todos los cursos, las clases, etc. Es justamente la lectura por adentro de esto que yo quiero hacer referencia ahora, pero no voy a explicar, un texto del Maral de Praga, que se llamaba Rabbi Yehuda Lowy, vivió en Praga justamente año 1600, y él escribió, entre un montón de otras cosas, porque era muy prolífero, y en un capítulo de un libro enorme que él escribió, Gvures Hashem, él escribió sobre los preceptos de Bnei Noach. Y entre las cosas que él escribe es qué importancia tienen en una sociedad. Todo el objetivo de las leyes de Bnei Noach es tener una sociedad normal, humana. ¿Qué importa la idolatría? Como que es entre Dios y yo. Pero esto es para estudiarlo muchísimo más adelante y más de adentro. Es como más sutil, más filosófico. Justamente por eso le pongo yo el nombre filosofía. No es que sea filosofía. Volviendo, el objetivo de los preceptos de Bnei Noach es tener un mundo asentado, donde todos podamos vivir en paz. Esta es la idea general. Por eso, Cuando un no judío transgrede uno de estos preceptos, automáticamente el castigo, ¿cuál es? Pena de muerte. No hay otro tipo de castigo. ¿Por qué? Porque si todo el objetivo de tu ser, ¿por qué existís? Para tener una sociedad normal, estás con tus estás con tus acciones atentando contra una sociedad normal, entonces estás atentando con tu propia razón de ser. ¿Para qué existís? Dios te puso acá en el mundo para ser ético y moral. Estás yendo contra la ética y la moral, que no vamos a definir qué es eso ahora. Estamos estudiando los preceptos que representan eso, etc. Estás yendo contra eso. ¡Chao! Perdiste tu razón de ser. Déjeme decirlo de otra manera. La gente piensa que los castigos de la Torá, todos, para judío, para no judío, viene Dios, digamos, o el juzgado que representa a Dios, y dice, usted señor hizo esto, esto y aquello, ¡boom! ¡Tomá! ¡Tomá! ¿Viste? ¡Tomá! Esto es lo que te mereces. Ahora aguantatela. No. Ese no es el concepto en la Torá de los castigos de la Torá, justamente. Ese no es el concepto judaico de los castigos de la Torá. Los castigos de la Torá son una consecuencia absoluta, inmediata, de lo que la persona hace. El ejemplo emblemático es esto que acabo de explicar. Si existís como no judío, existís para que haya una sociedad normal, para que el mundo pueda funcionar bien, y estás atentando contra esto, automáticamente, ¿qué te pasa? Perdiste tu razón de ser. ¿Para qué existís entonces? Estás yendo contra tu razón de ser. Entonces, el castigo de todos los preceptos del linaje es la pena de muerte. Hoy en día, y esto yo lo dije y lo voy a repetir montones de veces porque la gente malinterpreta, hoy en día no existe la aplicación concreta, práctica del castigo de pena de muerte. No la hay. ¿Por qué? Porque no hay juzgado que funcione en Israel, el pueblo de Israel no vive en Israel, no hay un reinado de Israel, no hay nada de esto. Y nunca confundan, nunca, y si prestan atención, aquellos que les gusta mirar mis clases o lo que sea, si prestan atención, nunca, quizás alguna que otra mención así, muy pero muy por arriba, nunca habló del Estado de Israel. Porque no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, en mi humilde opinión, el Estado como cuerpo político, democrático, parlamentario y bla, 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 con todos sus partidos y sus votaciones y la Knesset y bla, bla, bla. Nunca habla de esto, porque no tiene nada que ver con la Torá. No tiene nada que ver con la Torá. Es otro asunto, es un Estado que funciona sobre la tierra de Israel. Entonces, cuando uno habla de Israel, no está hablando del país como Estado, con sus leyes, con su gobierno, no. Estamos hablando de la tierra de Israel o del pueblo de Israel. Nada más. Ok. Esto, cerrando esto, terminamos con la definición de la blasfemia. ¿Qué significa la blasfemia? Y entendimos que la pena, que hoy en día no se aplica en la práctica concreta, la pena por la blasfemia es la pena de muerte. Pero no sabemos todavía exacto cuál es la definición de la Torá respecto de la pena de muerte. Respecto de la blasfemia, perdón. No sabemos exactamente cuál es el castigo, cuál es la definición de la Torá, perdón, respecto de la blasfemia. Y esto lo vamos a estudiar hoy. Para entrar en esta definición, primero vamos a ver cómo la Torá la expresa. La Torá habla de Birchas Hashem. Traducción literal es una bendición a Dios, bendecir a Dios. En el Talmud, en Sanedrin, ampliamente habla de este tema. Siempre que habla de la maldición, cuando uno maldice a Dios, ya vamos a ver cómo, paciencia, es algo muy puntual, muy poco común. Cuando la Torá habla de esto, la Torá habla de una bendición, porque es un eufemismo. No es porque estemos hablando de bendecir a Dios. ¡Ay, Dios, que seas bendito! Y que no. Dios no necesita mis bendiciones. Hay una historia en el Talmud muy interesante sobre Rabbi Shmuel Kohen Gadol, que entró una vez el Rabbi Shmuel, el sumo sacerdote, entró una vez en Yom Kippur al lugar más santo del templo y se encontró ahí con un malaj, con un ángel, y el ángel le dijo por Dios, digamos, el ángel le dijo como enviado de Dios, Borgeini, Bnei Borgeini, bendíceme mi hijo, bendíceme. Que hay que sentarse a estudiar qué es una braja, qué es una bendición, qué representa una proyección. Ok, no lo vamos a hacer ahora. Lo que quiero decir es que cuando vean textos y estudien, si lo hacen y si quieren, etcétera, en poco más de profundidad, respecto de esta mitzvah en particular, van a encontrar Birchas Hashem, la bendición de Dios. Hey, pero no estábamos hablando de la maldición. Blasfemar, o como se diga, no era hablar contra algo. ¿Cómo que bendecir no es hablar contra, es hablar a favor de? Es un eufemismo. Es un eufemismo. Estamos hablando de maldecir a Dios, Dios libre y guarda. Muy bien, esto como aclaración. Próximo paso, de donde sacamos que los no judíos tienen prohibido bendecir, entre comillas, a Dios. De donde sacamos que tienen prohibido maldecir a Dios, y ahí no entre comillas literal, pero bendecir entre comillas a Dios. Punto número uno, y esto que probablemente lo repita cuando estemos estudiando cada uno de los preceptos, de los siete preceptos, digamos entre comillas, terminamos con idolatría, estamos pasando a blasfemia, son todos tradición. Son tradición, son la Torah oral, nuestros sabios nos cuentan que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, compartí estos siete asuntos con los no judíos, etcétera, etcétera. No surgen, esta palabra fundamental, subrayada, no surgen de versículos, casi todos. No surgen de versículos. Ay, el Talmud dice que aprendemos un versículo de Bereishis cuando Dios mandó al hombre esto y lo otro. Mnemotécnico, esto ya lo estudiamos anteriormente, así que no voy a repetir toda la cosa. Entonces, punto número uno de dónde se aprende, es una tradición. Esto es el mensaje del judaísmo para el no judío. Punto número dos, interesante, el Talmud, acá está la fuente, en Sanedrin, menciona algo interesante. En la Torá aparece muchas veces, respecto de muchos preceptos, algunos que tienen que ver con judíos y otros con no judíos, perdón, y otros no tienen nada que ver con no judíos, aparece la palabra, no está escrito así porque me equivoqué, está escrito así a propósito, ish, ish, hombre, hombre, está escrito dos veces. En el lenguaje bíblico, la lengua santa bíblica, está bien, es totalmente aceptable. En el lenguaje coloquial de todos los días, en la Israel moderna, hablando del país, si hablas de esta manera te van a mirar con una cara rarísima, te van a decir, ¿vos saliste de dónde? De adentro de la Biblia, más o menos, saliste. Y empezaste a hablar, suena raro, nadie habla así. Es como hablar en Argentina, en España hablan así, pero en Argentina, vosotros sabéis, señores, no, en Argentina te miran con una cara, ¿what? ¿Qué? ¿Venís de España o estás medio loco? En Argentina no hablamos así, en España sí siguen hablando así, está perfecto. En Argentina no, es el lenguaje coloquial, es diferente. Entonces en el hebreo moderno nadie habla de esta manera. Pero en la Torá aparece muchísimas veces. Y a veces nuestros sabios lo interpretan, como está acá en Sanedrin, que de hecho, entre paréntesis, en estas páginas de Sanedrin, 56 a 59, 60, es donde el Talmud explica en detalle las leyes de Bnei Noach. Entonces estamos hablando del tema, digamos, una cita del Talmud, en donde se habla de este tema puntualmente. Cuando la Torá dice hombre, hombre, en hebreo es ish, ish, nuestros sabios dicen, ¿por qué dice dos veces la palabra hombre? Con una alcanzaría, la Torá no tiene letras y palabras de más, porque en realidad viene a agregar a los no judíos, ki kalel eselikaf, cuando un hombre maldiga a su Dios. Y por cuanto dice hombre, hombre, esto incluye que los no judíos tienen prohibido maldecir a Dios. Entonces, en algunos casos sí tenemos versículos que nos van mostrando y nos van diciendo qué preceptos se aplican a los no judíos. Ok, entonces aquí tenemos las definiciones. Palabra, expresión, algo sagrado, no confundir bendecir a Dios, que es un eufemismo que en realidad está hablando de maldecir. Y ¿dónde lo aprendemos? Tradición. Avanzamos. Vamos a definir en las próximas dos, esta y la que sigue, aparecen como desconectadas de todo lo que estoy explicando. Tengan paciencia en la tercera, o sea, una, esta que estamos ahora aprendiendo, la segunda, que la próxima que viene, recién en la tercera vamos a ver cómo todo cae en un mismo lugar, por así decir, y entendemos de qué estamos hablando. Vamos a definir primero qué son los nombres de Dios. ¿Qué quiere decir nombres de Dios? Rambán, Najmánides, escribe en su introducción, perdón, a su comentario a la Torá, que la Torá entera son nombres de Dios. ¿Qué es un nombre? Sin entrar en toda la profundidad mística, hasídica, no voy a hacer esto ahora, no es el momento, pero un nombre es una expresión de una persona. Es un canal para que esa persona, por un lado, se exprese hacia los demás y por otro lado los demás puedan conectarse con esa persona, puedan llamarlo. Yo me llamo Tubia. Ok. Entonces, si alguien grita Tubia por la calle, probablemente yo me dé vuelta. Si alguien grita Juan por la calle, nunca me voy a dar vuelta. No me llamo Juan, no me siento identificado con esto. No es un gancho, por así decir, para contactarse conmigo. No, no tiene nada que ver conmigo. Todo bien con el nombre Juan, pero no tiene nada que ver conmigo. Bien, dicho esto, Dios, Él se muestra a nosotros, según lo que dice Nachmanides, Ramban, con N de nada al final, con infinitos nombres. Pero algunos de esos, relativamente pocos, infinitos nombres, sí los conocemos. Y hay algunos de esos que conocemos, no todos, que tienen un nivel de santidad mayor que los demás. No son todos los nombres de Dios iguales. Sería algo como, no es exactamente igual, pero algo como una persona. Yo me llamo Tubia. Ok, y tengo varias funciones en mi vida. Padre, hijo, hermano, etc. Como si uno pudiese decir, no sé si está bien lo que voy a decir o no, pero solamente es un ejemplo, que algunas de mis funciones para mí son más apreciadas que otras. Me gusta más, estoy inventando, ¿okay? Así que nadie malinterprete, ser padre que ser hijo. Me gusta más ser hermano que ser marido. Me gusta, no sé, porque la paso mejor o no. No importa, es una forma de decir nada más. Todas esas ideas, todas esas actividades que yo hago, son justamente cómo me llamo, cómo me expreso yo a través de esa actividad. Soy Tubia siendo padre, Tubia siendo hermano, Tubia siendo hijo, Tubia siendo marido. Montones de conceptos. Que por supuesto, otra persona, cualquiera, también puede ser que sea padre, hijo, marido, todo lo mismo que yo, puede ser que sea exactamente igual que yo. Pero al ser otra persona, tiene otra impronta, claramente. Es padre también, sí, pero es padre de forma diferente, no estoy hablando ni mejor ni peor, es padre diferente que yo. Es hermano diferente que yo, es hijo diferente que yo, es marido diferente que yo, y así sucesivamente, porque le pone su esencia a ese nombre, a esa actividad que está haciendo. Esto es lo que significan los nombres de Dios. Y repito, Ramban dice que son infinitos. Toda la Torá son nombres de Dios. Luego algunos de estos, de esos infinitos, los conocemos. Dentro de aquellos que conocemos, algunos tienen una santidad mayor. ¿Cuáles son estos que están acá? Pero asumo que ustedes saben leer, así que no voy a leer absolutamente todo lo que está acá. Léanlo ustedes, para eso está. Pero alguna aclaración que es fundamental entender. Hay un nombre que está hecho de cuatro letras, una yud, una hey, una vav y una hey. Los que no saben hebreo, no pasa nada, son letras en hebreo, no pasa nada, son cuatro letras. Eso se conoce como el nombre inefable, que no lo sabemos pronunciar. Y entre paréntesis, los que estudian con un poquitito más de profundidad, en realidad tiene infinitas formas de expresarse. Porque uno le va poniendo puntitos, esto es típico estudio de Kabbalah, que nosotros no vamos a estudiar ahora Kabbalah, pero típico, uno le pone, si le pusiste el komatz, hace referencia a esto. Si le pusiste el pataj, hace referencia a lo otro. Si le pusiste un tseire, hace referencia a lo otro. Son las mismas letras, pero con diferente puntuación. Representan diferentes cosas. Y es literalmente un juego cuasi matemático infinito. Ok, dicho esto, esto se conoce como el nombre inefable. Pero para no repetir 500 veces el nombre inefable, este, el hombre, el cuatro letras, el tetragrama, etc., en todos los discursos hasídicos y charlas, etc., uno dice la palabra Havaye, esto que está escrito acá. Havaye no significa nada. Es una palabra sin ningún sentido, sin ninguna kedusha, santidad, sin ninguna importancia, nada. Es una palabra inventada que hace referencia al nombre inefable de cuatro letras de Dios que se llama en español el tetragrámaton. Eso es todo lo que quiere decir Havaye. Entonces yo puedo decir 15.000 millones de veces la palabra Havaye y no estoy llamando a Dios, y no estoy refiriéndome a Dios. Quiero decir, me estoy refiriendo a Dios porque me estoy refiriendo a uno de los nombres de Dios. Lo que quiero decir es, no es un nombre de Dios que uno debería respetar como vamos a estudiar más adelante. Esto es aclaración número uno. Aclaración número dos, y nos va a servir para todo lo que viene después. Si prestan atención, yo acá escribí un nombre de Dios que significa mi señor, Adón en hebreo, Adón Sheli, mi señor, pero le saqué una letra a propósito. Y de hecho, acá al final lo escribí también, y esto lo voy a decir, Adnai, le saqué una letra, hay una O que va ahí en el medio, donde está el palito este, el guión este va una O, y acá falta una O. A propósito. Porque la palabra Adnai no significa nada, no tiene kedusha, no tiene santidad, no tiene importancia y solamente hace referencia a qué, a cómo se pronuncia el nombre inefable. No sabemos, como dije antes, repito, no sabemos cómo se pronuncia realmente el nombre, una yud, una hei, una vav, una hei, no sabemos pronunciarlo, tiene infinitas pronunciaciones y formas de ser, y no sabemos cuál es el nombre inefable. El sumo sacerdote en Yom Kippur, en el Beis HaMikdash, en el templo, lo decía frente a la gente. Lo decía frente a la gente. Y la gente se prosternaba en el templo. Prosternarse significa extenderse como quien se acuesta de cara al piso, con los brazos extendidos, con los pies extendidos. Era algo, una sensación sobrecogedora. Yo nunca estuve ahí, así que no puedo describirlo. Pero esto ocurrió ahí. Luego, con el pasar del tiempo, con el exilio, con las dificultades, se fue olvidando esto. Y hoy en día, que yo sepa, no se continúa, no se conserva, eso quise decir, no se conserva el registro de cuál es el nombre inefable de Dios. Quizás algún personaje en Yerushalayim, encerrado en una cueva, lo sepa. Yo no lo sé. No es que no lo quiero decir. Uy, el rabino no quiere enseñar. No, no lo sé. Aquí voy a engañar. Y si alguien en YouTube te dice que lo sabe, sospechá. Anda haciendo videos en YouTube, sabe estas cosas y anda haciendo videos en YouTube. La gente que sabe estas cosas no anda haciendo videos en YouTube. Y la gente que anda haciendo videos en YouTube no sabe estas cosas. Me incluyo. Ok. Dicho todo esto, importantísimo aclarar. La palabra Havaye hace referencia a un nombre, pero en sí no es un nombre. No significa nada. La palabra Adnai hace referencia a un nombre, pero en sí no es un nombre y no significa nada. Bien. Dicho esto, vamos a analizar rápidamente todos los otros nombres que, si prestan atención, hay una K. En todos, casi todos ellos, o en todos, sí, una K. Y en todos me senté a escribir, ojo, porque la K esa es un invento. ¿Por qué le puse una K ahí, que es un invento? Para no escribir y para no pronunciar alguno de los nombres de Dios en vano. Elohim, Keil, Elohim, Elohim, Shaka, Itzvakois, Keyeka. No significan nada esas palabras. Como me tomé el trabajo de explicarlo ampliamente respecto del nombre Havaye, respecto del nombre Adnai. Todas estas cosas que están acá no son nada. No le reces a Dios diciéndole: Eloká, Eloká, contéstame, Eloká. No existe, es como que me llamás a mí por la calle diciéndome: Juan, Juan, y yo nunca me doy vuelta, y este grita con lo loco: Juan. Y nunca me di vuelta. ¿Y por qué? ¿Por qué no me llamo Juan? Ni sabía que me estaban llamando a mí. ¿Qué sé yo? Están llamando a algún meshuggene, algún loco que se llama Juan, y algún otro loco le está gritando. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pobre Juan, que le gritan. Pero no tiene nada que ver conmigo, porque no es un nombre mío. Bien, lo mismo pasa con todos estos nombres que están escritos acá. No son nombres de Dios. Dicho de otra manera, son nombres de Dios mal escritos, a propósito. Y vamos a estudiar en un ratito que uno debería ser extremadamente cuidadoso, y esto es parte de la derivado de la blasfemia, ser extremadamente cuidadoso con el nombre de Dios, de no mencionarlo en vano, no mencionarlo sin necesidad, etc. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Bien, aquí tenemos entonces los nombres de Dios que tienen mayor kedusha, mayor santidad. Son estos que están acá. Pueden leer ustedes, no pasa nada. Pueden pronunciarlos como están acá, porque, ya lo repito, las palabras que están escritas acá no tienen absolutamente ningún significado. Son referencias a algo que sí tiene un significado muy elevado y muy santo, y por eso no queremos manosearlo, entre comillas, y mencionarlo sin necesidad. Estos son nombres de Dios. Estos dos primeros, a propósito, están, por así decir, separados de los otros nombres. ¿Por qué? Porque estos dos se consideran justamente Justamente lo más elevado, lo más santo, el nombre inefable, o como pronunciamos el nombre inefable, y por lo tanto van como de la mano, van como juntos. Bien, dicho esto, estos son los nombres de Dios. Avanzamos. Adjetivos, que no son nombres, un adjetivo no es un nombre. Los adjetivos de Dios son también infinitos, son aquellas palabras que nosotros utilizamos para referirnos a las actividades que Dios hace. No es el nombre de él. Dios es gracioso, o sea que da gracia, no que hace muchos chistes. No sé si hace chistes, no me interesa. Pero es gracioso, da gracia. Hein. Gracia, se dice en hebreo. Hein. Es misericordioso, es bondadoso, es creador, es todopoderoso. Cualquier cosa que uno haga referencia a Dios, por ejemplo, si yo digo, es muy lindo. La verdad que no tiene mucho sentido decir a Dios que es lindo. Puedo decir que el mundo de Dios es muy lindo. Ok, esto acepto. Estás contemplando un paisaje muy hermoso porque fuiste a viajar por no sé dónde y hay paisajes hermosos en el mundo de todo tipo, que montaña, que mar, que nieve, que pasto, que qué sé yo. El mundo de Hashem es muy lindo realmente. Está bien que digas, Hashem, qué lindo mundo que hiciste. Pero llamarlo a Dios lindo no tiene ningún sentido. Si él no tiene imagen, no lo viste nunca, ¿cómo sabes que es lindo? Quizás es horrible, quizás tiene una nariz así de grande y entonces es horrible. Dios no tiene nariz tampoco, entonces no tiene sentido decir lindo. Pero decir todopoderoso sí, decir eterno, creador, de vuelta, bondadoso, poderoso, cualquier palabra que uno pueda utilizar que haga referencia a Dios, lo llamamos un adjetivo. En hebreo, no lo escribí porque me pareció que era de más, vuelvo atrás un segundo. Nombre se dice Shem, nombre de Dios, un Shem. Y adjetivo se dice Kinui. Es una forma en que uno hace referencia a algo, pero no lo dice. El misericordioso, el creador, el todopoderoso. El creador te bendiga. ¿De quién estás hablando? ¿Tuvia? No. El creador. El todopoderoso, etc. Muy bien. Vamos a la definición judía de blasfemia. Esto es lo escribe el Rambam. Me olvidé de poner la fuente, pero está en el capítulo 9 de Leyes de Reyes. La ley, el número de ley, ahora no me acuerdo. A ver, creo que lo tengo por acá. Oh, ley número 3. Vamos a ponerlo, así ya queda. Perdonen la desprolijidad. Ok, listo. Para los que quieren ver las fuentes y analizar un poquitito más, el Rambam escribe, un Ben Noyaj, o sea, un no judío, no, varón y mujer es lo mismo, que bendijo, yo les dije, epa, bendecir, bendiciste, no sé cómo se dice, bendeciste a Dios, bendijiste, no sé cómo se dice, a Dios, no, 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 estamos hablando de maldecir, ok, es un eufemismo, que bendijo el nombre de Dios. Tanto lo haya hecho con el nombre, o se bendijo un nombre con otro, o con un adjetivo. ¡Ah! Ahora sabemos lo que son nombres y adjetivos. Por eso me tomé el trabajo de explicar nombres y adjetivos. Ahí vamos. Tanto si bendijo, de vuelta, eufemismo, maldijo el nombre de Dios, si lo hizo con el no, con otro nombre o con un adjetivo, en cualquier lengua. En español, en hebreo, en chino, en árabe, o en lo que sea. Tiene pena de muerte. Como explicamos anteriormente, la pena de muerte hoy en día no se aplica. Lo que no es el caso con el pueblo de Israel. Es toda una discusión enorme entre Rambam y otros comentaristas si el Ben Noyaj, el no judío, tiene el mismo nivel de prohibición que el judío o no. El Rambam opina que no, que el judío sí maldice a Dios con un kinui, con un adjetivo. No tiene el castigo como si hubiese maldecido a Dios con un nombre. Ok, pero el Rambam opina, en el caso de Bnei Noyaj, es lo mismo. Es lo mismo. Perdón, yo dije una cosa mal. Es una discusión respecto de los judíos. No sé si quedó claro, porque mi esposa me estaba mandando mensajes, me estaba mareando. Vamos de vuelta. Hay una discusión respecto de la prohibición de blasfemia para no judíos. Si es igual que para judíos o no. Para judíos, ¿cómo es? Si maldice el nombre de Dios, Dios libre y guarde, con otro nombre, tiene pena de muerte. Si lo maldice con un kinui, con un adjetivo, no tiene pena de muerte, el judío. Entonces, la discusión es qué pasa con los no judíos, ¿es igual o no? Para el Rambam no es igual, para el Rambam el no judío es más estricto el Rambam. Para el Rambam, el no judío, tanto maldiga con un nombre o con un adjetivo, tiene pena de muerte igual. Esto es lo que dice el Rambam. Muy bien. ¿Qué quiere decir maldecir el nombre de Dios? Yo dije al comienzo de la clase que la definición es muy puntual, muy, muy específica y muy raro. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que expresó? Volviendo para atrás un cachito, dijimos que la RAE nos ayuda acá con una palabra o una expresión. ¿Cuál fue la expresión? ¿Qué dijo este tipo que nosotros, o esta tipa, que nosotros decimos, hey, eso es blasfemia? ¿Qué dijo? Que XXX, para no judíos, puede ser un nombre de alguno de esta lista de nombres, o puede ser un adjetivo de alguna de esta lista u otro. Que XXX maldiga a Abaye, o, esta barrita es una O, a Adnai, está mal escrito, no se olviden, Abaye no significa nada, Adnai no significa nada tampoco, por eso lo puedo decir todo el día, Adnai, 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 Abaye, 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 hey, el rabino dice 10.000 veces el nombre de Dios, no, no dije nada, no, hay que poner las cosas en su lugar. Que XXX maldiga a Abaye, por ejemplo, que Abaye maldiga a Abaye, que Adnai maldiga a Abaye, que Abaye maldiga a Adnai, que el misericordioso maldiga a Abaye, que el poderoso maldiga a Adnai o a Abaye, cualquiera de estos tipos de cosas, esto es lo que se llama blasfemia en el judaísmo. Esta es la fórmula, esto es lo que quiere decir, la definición de la blasfemia en el judaísmo. Leamos de vuelta al Rambam. Un Ben Noyaj que bendijo, eufemismo, el nombre de Dios. ¿Ven? ¿A qué se aplicó esa maldición? Al nombre de Dios. Ah, ok. Abaye o Adnai. Uno de esos dos. Eso es el nombre inefable. El verdadero, único, más elevado y más... nombre de Dios. Tanto lo haya hecho con el nombre de Dios o con un adjetivo. Que el misericordioso maldiga a Valle, en cualquier lengua tiene pena de muerte, etc. Por ejemplo, acá abajo, si la persona no dijo esto, dijo otra cosa, maldito sea Valle, maldito sea Adnai, Has Shalom, decir una cosa así, maldito sea el poderoso, el eterno, maldito sea, esto no tiene pena de muerte, porque no cumple con la fórmula concreta de la definición de blasfemia en el judaísmo. No quiere decir que esto está bien. No, momentito, ahora vamos a ver en un minuto. Esto no es nada bueno, pero no cabe dentro de la definición de la blasfemia en el judaísmo. La única cosa que cabe dentro de la blasfemia en el judaísmo es la primera línea que está acá. Que algo que hace referencia a Dios, puede ser un nombre de él, Shakai Elohim. De vuelta, la lista la tenían antes, así que pueden ver más tarde, no voy a repetir todo. Maldiga a Valle o a Adnai. Esa es la definición de blasfemia, nada más. Avanzamos, entonces vemos claramente que en este asunto de la blasfemia, y esto lo aplicamos a todas las mitzvot de la Torah, sin excepción, tiene formas, categorías. Hay una categoría en la cual hay una pena de muerte. Castigo terrenal, el Beis Din, el juzgado, antiguamente, hoy en día no se aplica, tomaba a esta persona, siempre y cuando haya un testigo, en el caso de Bnei Noyaj, con un testigo y con un juez, ya alcanza, para los judíos tiene que haber dos testigos, tiene que haber más jueces, no se juzgaba un caso de blasfemia con dos, con uno, tres, no, tenía que haber más jueces, 23 por lo menos, porque es un caso de pena de muerte, es una situación de pena de muerte. Ok, no voy a entrar en todas las leyes de Sanedrín ahora. La cuestión es que el único caso que tiene pena de muerte terrenal que el juzgado aplicaba aquí abajo la pena de muerte es cuando la persona decía, por ejemplo, que Shakai maldiga a Valle, que el misericordioso maldiga a Adnai, o esas combinaciones, o que Adnai maldiga a Adnai, o a Valle, etc. Aún así está totalmente prohibido, pero el castigo no es un castigo terrenal, que si hay un testigo que escuchó esto, te puede llevar a juicio en el juzgado y te van a matar. No. Incluso si el testigo llegaba al juzgado y decía, oye, pero yo escuché al tipo este que dijo, maldito sea Dios. Dijo eso, Has Shalom, Dios libre y guarde decir esto. Pero dijo eso, yo lo escuché, mátenlo. No tiene pena de muerte. Pero el tipo maldijo a Dios. Sí, pero no usó la fórmula de la maldición. Esa es la. Suena raro lo que estoy diciendo. No usó lo que la Torá define como maldición, como blasfemia, a pesar de que estuvo mal lo que hizo, está prohibido lo que hizo. Totalmente prohibido. No podés decirlo. No podés decir cualquier tipo de maldición a Dios. No podés siquiera pensar una maldición a Dios. Cualquier expresión despectiva. ¡Ah! ¡Qué cosa! Incluso si lo pensás, está mal. Tampoco por escrito. Es una discusión si uno difunde textos que hablan mal de Dios, si está haciendo una prohibición o no. Y la conclusión es que sí es una prohibición, porque estás difundiendo algo que se opone a Dios, algo que habla mal de Dios, estás difundiendo no. Difundir no significa solamente imprimir papeles y repartirlos en Internet. Hoy en día la difusión ya no funciona más casi con papel, sino que funciona a través de las redes sociales y qué sé yo, pones cosas ahí. Tened cuidado con qué escribís. Intuyo o asumo que la mayoría de nosotros, gente común, no anda maldiciendo así porque sí, pero hay que tener cuidado con lo que uno dice, que no sea una maldición a Dios. A veces alguien se queja porque le está yendo muy mal en esto o en aquello. Hay que tener mucho cuidado. Existe otra categoría, que es un mal comportamiento, pero no está prohibido. Como estudiamos en las clases pasadas sobre Shituf, sobre asociar a Dios con otra cosa, la perspectiva del revés es un mal comportamiento para Bnei Noach, seguro, para judíos también, pero no está prohibido para Bnei Noach. Para judíos sí está prohibido, para Bnei Noach no. Y ya explicamos, no voy a repetir toda la perspectiva del Rebe sobre este asunto. Y después tenés asuntos que están permitidos. Entonces, volviendo para atrás. Cuando una persona dice, maldito sea Valle, ay, qué lindo, no es castigo de pena de muerte, entonces anda, no, anda nada, está prohibido lo que estás haciendo. Está mal, no mal comportamiento, está prohibido lo que estás diciendo, pero no te vamos a castigar. ¿Dios está contento? Obviamente no, claramente no, está prohibido lo que estás haciendo, es una falta de respeto a Dios. Toda la esencia, el concepto de la blasfemia es justamente una falta de respeto y honor a Dios. Se espera de cada uno de nosotros como seres humanos que podamos rendirle honor a Dios, que sepamos que hay algo por encima de nosotros, que nos trasciende pero por completo, no porque está por encima mío, porque es mi jefe en el trabajo y si no hago bien las cosas me echa, está por encima mío. Pero ¿sabes qué? Después de todo, él es un ser humano, yo soy un ser humano y bueno, puede ser que nos llevemos bien. O puede ser que no. Y la providencia divina lo puso, entre comillas, por arriba mío en el contexto de un empleo, de un trabajo. Y por lo tanto tengo que hacer lo que el tipo dice. Y si no me gusta, chao. Me puedo ir o me echan. Pero al final no está por encima mío como ser humano. Mi dignidad de ser humano es exactamente la misma dignidad que de esa persona que es mi jefe. Como ser humano, somos iguales, 100%. Pero acá no existe un Dios que trasciende por completo cualquier categoría y cualquier definición que uno ponga, está por encima de nosotros. Bien, entonces cualquier expresión, me quedo con esta frase, que vaya contra el honor a Dios, está, entre comillas, derivada, manchada, tocada por el tema blasfemia. Avanzamos. Derivados del tema blasfemia. A propósito, hay una. Sí. La próxima la voy a dejar para la próxima clase, porque me parece que va a ser mejor armar un paquete específico del temor a Dios, que eso es la próxima diapositiva. Así que voy a explicar esta diapositiva, que hay mucho asunto para explicar. Lo digo así bien por arriba. Y si hay preguntas específicas sobre el tema, obviamente se responderán. Y después continuaremos con otros derivados la clase que viene de blasfemia. tipos de actividades que son en realidad derivadas de blasfemia. Como expliqué al comienzo de la clase, los siete preceptos, en este caso estamos estudiando uno de ellos, que es la blasfemia, tiene detalles y detalles de detalles derivados de ese precepto. No es solamente la blasfemia en su fórmula, a propósito voy para atrás, que XXX maldiga Valle, que Shakai maldiga Valle, que... No. Hay otras cosas. Y Dios mediante esa actividad no la hace nunca nadie, entonces nunca llega a la situación en la cual uno tenga que jugar, ¿estoy haciendo blasfemia o no? En todo caso, un derivado de blasfemia. Cualquier actividad que sea un desprecio a Dios, esto ya lo dije, se deriva justamente de maldecirlo, porque la maldición representa eso. En hebreo, la palabra maldición se dice klala. Hay diferentes palabras igual. Allah, klala, orur, ok. Klala es la clásica palabra para maldición. Elohim lo dice kalel, dice el versículo. A Dios no lo maldigas. Y justamente el versículo que yo traje al comienzo de la clase, ish ish ki kalel eloikav. Cuando un hombre maldiga a su señor, a Dios. Entonces, la palabra klala en hebreo, que es maldición, está relacionada con la palabra kal. Kal significa liviano, fácil, suave. Como que uno se tomó a la liviandad, qué sé yo. Soy un burro hasta en castellano, ¿qué va a ser? A pesar de que soy argentino, uno se tomó en forma liviana. Vamos a decirlo así, uno se tomó en forma liviana el honor y respeto a Dios. A la ligera, correcto. En forma ligera, el honor y el respeto a Dios. Eso se llama kal, entre comillas, ligero, liviano, fácil, frente a Dios. Klala, es una maldición. Frente a Él, es una maldición. Bien, no borrar sus nombres. ¿Qué significa esto? Si uno tiene un texto en el cual está escrito el nombre de Dios, pues ese texto pasa a ser relativamente santo. Hay diferentes niveles de santidad, que no importan los detalles, pero pasa a ser santo y está prohibido destruirlo. Cuando uno destruye esto, está destruyendo un nombre de Dios. Y es una falta de respeto hacia Dios. Por eso es interesante, cuando uno escribe, electrónicamente se puede discutir esto, es interesante también. Pero cuando uno escribe la palabra Dios, se escribe con una rayita en el medio. Uno escribe en papel la palabra de Dios con una rayita en el medio. Porque de esta manera uno no está escribiendo ni siquiera cómo se lo menciona a él en forma completa. Entonces ese papel se puede tirar a la basura. No hay problema. Se puede tirar a la basura. No se pronuncia el nombre de Dios en vano. En vano significa sin ninguna utilidad. Se dice, cuando uno quiere alabarlo, lo puede utilizar un nombre de Dios. Pero no porque sí. Y si uno, por error, mencionó un nombre de Dios o el nombre de Dios, tiene que inmediatamente alabarlo. Bendito sea, bendito es, el Creador, que es tan grande y poderoso. Me dicen que se ve borroso. Sí, en realidad no tiene que ver conmigo, Mari. No sé por qué se ve borroso. Tiene que ver con tu computadora o tu conexión a internet. Ok, continuamos. No mentir, no mentir. La idea es que en realidad, técnicamente hablando, no mentir es algo lógico, no está directamente derivado de la blasfemia. Pero hay quienes conectan un tema con el otro por cuanto tienen que ver con la palabra. No sostener su palabra, o sea, ser deshonesto, decir mentiras, esto... De vuelta, es algo moral, ético, etcétera, y es algo lógico también. Para los judíos es una mitzvah. Es un precepto, literalmente, mitvar sheker tirhak, hay que alejarse de la mentira. Pero, sea como fuere, está relacionado, los textos lo relacionan con los textos de las fuentes, etcétera, el código divino también lo relaciona con la blasfemia, porque al fin y al cabo, uno está fallando a la propia imagen de Dios que está en el interior de uno mismo. Deberías comportarte como Dios, pero no lo haces. No mencionar a Dios en un lugar sucio, en el baño, por ejemplo, en el establo, por ejemplo. Hay gente que le gusta cantar en la ducha. Okay. Hay que tener cuidado, porque si estás cantando salmos, estás diciendo toira, sin ropa, en un lugar que es sucio, a pesar de que te estás bañando y jabón. No, 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 no. Es un lugar desagradable, es un lugar sucio. Uno se baña y sale del, lo que sea, hace lo que tiene que hacer en el baño y sale. No deberíamos, no se puede pronunciar ni mencionar el nombre de Dios en un lugar sucio, en el baño, y esto es parte, como dijimos antes, del respeto a Dios, del honor y el respeto que uno le debe a Dios. Muy bien. Hasta aquí con la presentación. Vamos a preguntas, que vi que había varias. Un segundito. Algo que quería mencionar antes de las preguntas, lo veo ahora en los comentarios. En la aplicación Breinoyaj, hasta hace muy poquitito, había una comunidad virtual. Había muchísima gente, eran como 500 personas dando vueltas, algunos entraban más, otros menos, no sé. Pero eso se mudó de la aplicación Breinoyaj y fue a parar a WhatsApp. Entonces acá en los comentarios de YouTube yo puse dónde el link, el vínculo, que pueden hacer clic ahí y me mandan un WhatsApp a mi teléfono personal. No hay intermediarios, no tengo un equipo de gente, no existe nada de eso. El equipo de gente soy yo, con yo y con yo y con yo. Y después yo también me ayuda un poquito más. Así que es mi WhatsApp personal, no hay nadie más viendo esto ni respondiendo eso, etcétera. Si quieren pueden hacer clic ahí, en ese link que está en el chat, digamos, de YouTube, y me contactan a mí o me buscan. No soy fácil, no soy difícil de encontrar, no soy difícil de encontrar. En la aplicación Breinoyaj mismo hay un botoncito de WhatsApp, haces clic ahí y me llega un WhatsApp a mí. Y si quieren pueden unirse a la comunidad. Idealmente me dan su nombre, me dicen el nombre que tienen, porque si no uno tiene un montón de cosas que no sabe ni quién soy, ni quién son. Me gusta saber por lo menos quiénes son, el nombre, no necesito documentos, no necesito nada de esto. Con su nombre me dicen, hola, soy Jaime Uncle, quiero entrar en la comunidad y lo resolvemos. Esto por un lado, para no olvidarme de eso, quería decirlo. Y aclaro, ya que estoy. Hubo varios cambios en la aplicación de Breinoyaj. Toda la parte de Tzedaka, que eso también va hacia mí directamente, todo lo que donan ahí me llega a mí, se mudó de la aplicación y pasó a estar en el sitio tubiaserver.com, que ese sitio está ahí hace rato y la aplicación se basa mucho en el sitio ese. Por un tema legal con Google y con Apple, etcétera, se mudó la donación de ahí al sitio tubiaserver.com. Todo lo que donan ahí me llega a mí también, y hay diferentes formas de donar, depende de uno, donde uno está en el mundo, la que sea más conveniente. En Argentina quizás es más conveniente Mercado Pago, en Estados Unidos Zelle, o en Europa PayPal, qué sé yo. Cada uno tiene su cosa, tarjeta de crédito, hay una opción ahí con tarjeta de crédito. Así que, como quieran y los que quieran, bienvenido y es extremadamente agradecido. Un segundito. Andy dice que quiere hacer un giur. ¿Qué me recomiendan? Te recomiendo que estudies Kitzur Shulchan Aruj. Sin lugar a dudas. Comprate el Kitzur Shulchan Aruj, el resumen del Shulchan Aruj, del Código de la Judía. Estudiátelo de la A a la Z, de la primera página a la última página. Una vez que lo estudies y lo entiendas, ahí recién podés juzgar si querés hacer una conversión o no. Si realmente querés hacer una conversión o no. ¿Por qué? Porque al ser judío vas a tener que cumplir todo lo que está escrito ahí. Y más, porque eso es un resumen nada más, pero para empezar estamos bien con eso. Eso te va a dar una clara indicación de si realmente querés convertirte o no. Un segundito. Julio pregunta desde Chile, si los nombres de Dios son infinitos, porque las características de Dios son infinitas, exacto. Exacto. Pregunta Mari desde Alemania. ¿Si rezo puedo usar uno de los nombres del Eterno? Sí, claro. Álvaro pregunta si las vocales pueden cambiarse. No, no pueden cambiarse. No sé a qué te referís. Pregunta Julio. ¿Cuándo es necesario nombrar a Dios por uno de sus nombres? ¿Cuándo estás rezando? ¿Cuándo estás estudiando Torah? Pregunta Elisa. Si se usa esa letra K para no blasfemar. Muy interesante, sí. Muchas veces usamos en las cartas de correo dirigidas a nuestros familiares los nombres de Dios. No, no uses nombres de Dios. Mejor no, porque después tenés un problema con que la carta termina tirándose a la basura, tarde o temprano. Estás tirando a la basura un nombre de Dios. Mejor usar o poner una rayita en el medio. Puedes poner una rayita en el medio, incluso si escribiste todas las letras, pero con una rayita en el medio, eso ya no es un nombre. Elisa pregunta, yo uso Dis para el nombre de Dios cuando me dirijo a él en rezo personal. Hashem, mi Elohim, mi actuación y palabras son erróneas. Podés decir la palabra Hashem, podés decir el nombre Adnai, pero con la O en el medio. Podés decir mi Señor. La clave es lo que más te llegue en este sentido. Si son tus rezos personales, que vos estás conversando, por así decir, con Dios, lo que más te llegue, lo que más te haga sentir que realmente estás hablando con él. Si se me escapó una maldición, ¿puedo arrepentirme ante el Eterno? Esto lo vamos a estudiar en otra clase. La respuesta es no. Pero aparte, ¿qué tipo de maldición estás hablando? ¿Estás hablando de una maldición a Dios en términos de blasfemia con la fórmula que éste maldiga a éste? ¿O estás hablando de que maldito sea el vecino que me rompió no sé qué cosa? No es lo mismo. No es la misma categoría de gravedad. Ok, Javier habla de letras de canciones, música, es un problema. Gracias, Yesenia, por el apoyo. Un segundito. Uy. Gracias, Mari, también. Ok, vamos, Norma.
Buenos días, Rabino. Buenas tardes. No sé qué hora allá, pero bueno. Me viene, sí, con los nombres dio muy buena clase, me quedó súper claro.
Borja.
Pero Hashem Yigvará, hay una canción que a mí me fascina y ahorita con lo que menciona del baño, ay, dije yo, me quiero tomar esto,
Te
me quiero dar con
agarré.
toda con todo el rock and roll y a bañarse, a cantar, pero la canción dice Hashem Yigvará.
Hashem Itbaraj.
Entonces,
Tamido Evoti. Debe ser esa. Muy bien.
ya no la canto bañándome, ya no la canto
Ok,
cepillándome los
está bien.
dientes.
Está bien la pre Bueno, cepillándose los dientes es difícil de cantar también. ¿Cómo cantar? Ok, bien. Está bien la pregunta. La palabra Hashem. Está muy bien la pregunta. La palabra Hashem literalmente significa el nombre. Esa traducción de la palabra Hashem, el nombre, quiere decir que no es un nombre de Dios. Hashem no es un nombre de Dios. De hecho, uno no debería rezar diciendo Hashem esto, aquello, Hashem lo otro. Una cosa, a ver, esto no lo estudiamos en profundidad, Dios mediante mucho más adelante lo vamos a estudiar, no con la blasfemia, quizás cuando hablemos del rezo. Uno puede inventar las peticiones, las alabanzas y los agradecimientos que quiera a Dios. No hay ningún problema. Hashem, gracias porque me compré un auto nuevo. Gracias porque hoy comí una comida rica. Podés decir lo que quieras. Está bien. No hay ningún problema. Pero la palabra Hashem, propiamente dicha, no es un nombre de Dios. Es una referencia a el nombre. Eso es lo que quiere decir Hashem. Itbaraj significa que sea alabado. Que sea alabado. Hashem Isbaraj es Dios, el nombre alabado. Una cosa así, Dios alabado. Pero no es un nombre de Dios. Nunca lo vi como un kinui, como un adjetivo tampoco, Isbaraj, a pesar de que aparece en varios lugares. Entonces, por un lado, no estaría prohibido decirlo mientras te bañas, pero no es adecuado, sin lugar a dudas. No, no es adecuado. No es adecuado. Uno puede decir el de arriba, el que está ahí arriba, pero no es lo más adecuado. Podés tararear la canción, porque la melodía no tiene nada que ver con el nombre, nada por el estilo, es una melodía, y podés cantar la melodía que quieras. Pero yo no la cantaría con esas palabras en el baño, no, no me parece apropiado.
Gracias, Rabino. Sí, se me vino de un solo porque, pues, uno, por la ignorancia y la emoción del momento, pues uno ni piensa, ¿verdad? No, mejor me llevo otro.
Sí.
Y bueno, así rapidito con lo que mencionó del nombre perdón, de Dios que no tiene figura, pues mi niña de 4 años estaba, pues acaba de entrar a la escuela y obviamente entró a escuchar otras cosas, ¿verdad? De
Sí.
religión y de lo que cree todos los
Uy.
demás niños y la maestra y así. Entonces, por lo que usted dijo, se me vino también a la mente, porque yo estoy en esa situación con ella, de cómo le explico. Y sí, les cuesta que ella entienda su nivel de 4 añitos, de que pues, allá no tiene figura, ¿no? Pero ella pasa muy triste porque ella ya escuchó que mataron a Dios.
Uy, Dios.
Y digo yo, o sea, yo nunca me había, pues, porque no me pasó con mi primer hija, ¿eh? Mi primer hija de un solo les decía que no y que eso era mentira. Y ella, así bien, desde sus 2 añitos, ella se peleaba por la maestra que el Santa Claus no existía. Pero la segunda es como un poquito, o sea, todos los hijos son diferentes, ¿no? Entonces, con ella sí me está pasando que sufre mucho. Y todas las noches, pero ¿por qué mataron a Dios? Y yo, a Dios no lo matan, eso es mentira. Pero entonces en mi mente era que eso es blasfemia. Pero ahora yo lo entendí, eso no es blasfemia.
No.
Lo que ellos hacen simplemente es un invento, ¿ya?
Correcto.
Es un invento. Pero cuando usted ahorita menciona que Dios no tiene figura y nada, digo, para uno a veces es como, lo toma por sentado, sí, ya lo entendí. Pero yo ahora con mi hija de 4 añitos estoy viendo cómo sufre. Y
Okay.
digo, ¿qué daño se le hace a los niños
Uf.
al inventar tal cosa?
Terrible.
Porque ella realmente sufre.
Ok,
Y digo, wow, me está
te voy a enseñar una canción. No debería hacer esto, pero no importa. Te voy a enseñar una canción para que le enseñes a tu hija. Muy sencillo, muy simple y la puede ayudar a no sentirse tan angustiada. Hay que ver si me la acuerdo, porque esto es de cosa de niños que ya mi hija más chica tiene 10 años, así que ya pasó la etapa. La canción es algo así. Hashem aquí, Hashem allí, Hashem está en todo lugar, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, en todo lugar. Con esa canción, inmediatamente después de cantarle esa canción, le decís algo muy simple. Si tuviese un cuerpo, no puede estar en todos lados a la vez. Como por ejemplo, vos, tu hija, ¿no? Vos, que ahora estás acá, y no estás en la escuela, no estás en la casa de tu amiga. Y no estás en el supermercado, ahora estás acá. Y cuando estás en el supermercado no podés estar acá, estás en el supermercado. Lo mismo pasa con Hashem. Si tuviese cuerpo, no podría estar arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, atrás, en todo lugar. ¿Cómo es? Porque no tiene cuerpo. Y todas las imágenes
Oh,
que te dan de
gracias.
Hashem son todas mentiras. Es todo mentira. Es todo mentira. Pero hay que tenerle
Gracias, mire que
paciencia.
me acordó porque sí, mis hijas se la saben, pero sí, como uno se le va la vaina, porque ellas miran mucho en YouTube un rabino de Canadá, Rabbi B, y él canta esa canción, entonces
Okay,
se la sabe, pero sí, lo voy a hacer a las noches, explicarle así,
sí,
muchas gracias.
por favor, un gusto. Alicia escribió una pregunta: el no judío muchas veces hablan mal de Dios, ignorando que están cometiendo blasfemia, pero no es blasfemia, justamente con lo que explicamos respecto de la definición judía de la blasfemia, no es blasfemia lo que están haciendo. Es una falta de respeto, eso sin lugar a dudas, está mal, eso sí, pero no se llama blasfemia. Alicia tenía alguna pregunta, aparte de la escrita.
Sí, señor, buenos días. Mi pregunta es esta, ¿verdad? Hay gente que tiene la costumbre que he visto, que entro a los baños en mi familia, vamos, más que todo lo he visto, y tiene la Biblia abierta, ¿no? El Salmo 23, que yo digo, wow, ¿cómo hacen esto? Pero es mi deber decirles que eso está mal, porque al menos eso a mí no me importa, porque ese libro hasta lo tiene en el patio de mi casa. Pero ellos no podrían entenderme eso jamás. Entonces, tengo deber de decirles que eso está mal, que la saquen del baño.
Muy bien, muy buena la pregunta. No está directamente relacionada con blasfemia, pero es excelente la pregunta. Y la respuesta es, depende. Sí, te van a escuchar y te van a prestar atención y van a cambiar su comportamiento, entonces deciles. Pero si vos sospechás que no te van a escuchar y te van a decir, no, pero vos porque estás medio loca, Alisa siempre dice tonterías y habla de un dios, y en realidad son tres, que viene, que fue, que salió, que entró, que se murió, que lo mataron. Alicia, déjala porque está medio loca, entonces no te van a escuchar. ¿Para qué se lo vas a decir? Para que piensen cada vez que están ahí que igual estás loca. Mejor no decir nada. Mejor no decir nada. Pero si tenés posibilidades y ellos te van a escuchar, entonces sí les podés decir. Una forma sencilla para decir esto, nunca se me ocurrió en mi vida, te digo la verdad. ¿Qué va a ser? Nunca se me ocurrió en mi vida llevar al baño una Biblia. Pero no porque uno sea muy religioso, porque es algo como, es algo santo, no sé, es, y en el baño obviamente uno no hace cosas santas, uno va a hacer sus necesidades, ¿no? Es normal y Dios nos creó de esa manera y está todo bien, pero claramente no es una actividad santa, entonces es raro. Pero bueno, si a estos tipos se les ocurre esta cosa de llevar la Biblia al baño, yo les diría justamente esto. Mira, la Biblia, sin hablar de Torá, esa ya es una palabra, viste, rara también. La Biblia es un texto santo que habla de Dios, que, de vuelta, podemos discutir que el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, esta discusión la vamos a dejar afuera. La escribió Dios, habla de Dios, menciona a Dios, y en el baño vos estás haciendo una actividad humana, porque todos tenemos que ir al baño, está bien, Dios nos creó así. Pero no es una actividad santa y, no, y es una actividad que tiene mal olor, es una actividad en un lugar que es un lugar sucio por naturaleza y que está todo el día limpiándolo. Entonces, ¿vos te parece que está bien combinar algo santo, puro, elevado con un lugar tan bajo? Me parece que no está bien. Simplemente esto decirles. Me parece raro. No digas que el rabino dijo, porque el rabino está más loco que Alicia todavía. Claro.
Yo lo digo no porque yo me pongo a pensar en quién comería en el baño. Nadie.
No, es lo
Aparte de
mismo.
Jesús, yo no
Exacto.
lo argentino jamás. Pero
Exacto.
lo que me da, y les pregunto porque me da miedo de que por lo menos aclararlo, porque en mi casa llegan y yo tengo mi biblioteca con mi libro, y ahí sí me daría horror que agarren un libro y sí que yo me encuentro lo metan al baño
Ah.
a leer. Entonces por eso también preguntaba. Pero muy amable,
Entiendo, pero si no te van a
gracias.
prestar atención, no vale la pena. Esa es la respuesta.
Muy amable.
A ver, a ver. En YouTube creo que hay otras preguntas. Cara Uma pregunta: ¿qué pasa si hay un nombre de Dios escrito en papeles? Por ejemplo, alguno de los 72 de tres letras. ¿Qué se puede hacer? Si esto se lo guarda en un lugar que no se tiren, se le agrega un guión. No, no. Eso de los 72 nombres no son nombres de Dios santos. La combinación de todos esos nombres representa un nombre santo. Cada uno de ellos en sí, separado de todos los otros nombres, no es un Dios, no es un nombre santo, perdón. Yo qué sé, uno de ellos es Yili, Yud Lamed Yud. Nadie reza, Yili, por favor, entrégame. No existe eso. Está mal, de hecho, si una persona hace esto. Entonces, hay una falta de comprensión. Por eso yo insistí a lo largo de la presentación, al comienzo, qué son nombres de Dios, qué son adjetivos de Dios, y esto de los 72 nombres, etc. Esto surge de ver videos que hablan de Kabbalah, pero no saber de lo que se está hablando. No, no tiene que ver con nombres de Dios que uno pueda llamar a Dios de esa manera. No, no. No. Ok. Bueno, gente, hoy llegamos hasta acá. Y Dios mediante, seguimos la clase que viene con más detalles de los derivados de blasfemia. Buenas
Muchas gracias.
tardes.
Gracias, Anita.